Llevamos toda la vida, creo yo, esperando a los coches que hemos visto en las películas de ciencia ficción. Bueno, películas o series, porque ¿quién no se acuerda del famoso Kit?
No lo sé, Kit. No lo sé.
Michael, si no querías mis expertas opiniones, ¿por qué me programaste con tanta información?
Está bien, está bien.
Tú eliges, Michael.
El coche fantástico era el coche del futuro en los años 80. Y fíjate que igual algo de lo que veías en aquel coche, que entonces sí que era ciencia ficción, como puede ser que un coche te hable. Bueno, pues es verdad que a día de hoy tenemos algo parecido, que es un asistente de voz. Hombre, no puedes tener una conversación o no la puedes tener como con Kit, pero bueno, algo es algo. Pero todavía parece que estamos a años luz, ¿no?, de muchas de aquellas funcionalidades. Además, llevamos viendo también en muchas películas y muchas series los famosos coches autónomos que conducen ellos solos, o coches voladores, por ejemplo, en El Quinto Elemento, en Blade Runner, en Desafío Total. Pero aquí estamos, en pleno 2022, y oye, todavía seguimos conduciendo, podríamos decir que a la manera tradicional. Es verdad que con muchas mejoras tecnológicas, pero seguimos llevando nosotros el volante y seguimos conduciendo por carretera. Y algunas carreteras, por cierto, bastante mejorables últimamente. Bueno, pues ojo, porque los expertos ya estiman un tiempo más o menos claro en que todo esto podría cambiar. En 20 años los coches ya podrían, por ejemplo, detectar en décimas de segundo si va a haber un accidente o cómo evitarlo, si es mejor una calle u otra para aparcar, o que haya drones que te pasen esa información a cada uno de los coches al instante, ¿no?, de cómo está el tráfico de verdad en ese mismo momento para tomar decisiones y llevarnos pues por una ruta o por otra, o por una intersección o otra. Lo de conducir ellos solos, lo del auténtico coche autónomo, bueno, también podría ser. José Francisco Monserrat es experto en transporte y tecnología, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. José Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
A ver, ¿en 20 años podremos ver ya los coches por la calle conduciendo solos?
En 20 años, seguro, y en 6 meses también, ¿eh?
¿Cómo que? No, en 6 meses también. Yo llevo escuchando esto mucho tiempo y luego no me encuentro ningún coche que vaya solo por la calle.
Eso es cierto, porque en España aún no circulan, pero fíjate que en septiembre ya se inicia el procedimiento regulatorio en el Parlamento Europeo, y lo que se pretende, que durará unos meses, no será mucho, es ofrecer el marco legal para que los Estados miembros lo apliquen a sus países, con la idea de vender 1.500 coches por año por marca de coche totalmente autónomo, sin conductor. Eso quiere decir que pronto empezaremos a ver Toyotas, Mercedes-Benz y otros modelos de coches, te digo estos dos porque estos ya están en el mercado, circulando por nuestras ciudades. 1.500 al año, que no será mucho, pero ya los veremos.
Pero espera un momento, José Francisco. La regulación dices que está lista ya para... Porque claro, hasta que no haya regulación no pueden circular, obviamente, y esto es importante. Y me imagino que ha habido muchas cosas que limar, pero dices que ya está prácticamente lista para que sea aprobada, ¿no?
Correcto.
Vale.
La discusión, bueno, también es posible que el Parlamento Europeo decida que no, pero digamos, la propuesta de resolución se presenta en septiembre en el Parlamento Europeo. Eso es un cambio porque ya se ofrece un marco legal para que todos los Estados miembros empiecen a permitir la circulación de vehículos autónomos tipo 4, que son los que ya no llevan ni conductor, circulando por cada uno de los Estados miembros con una limitación de 1.500 vehículos por modelo por año. Es decir, si tenemos varios fabricantes que estén certificados, pues podrán ser varios. Actualmente hay dos certificados, Toyota y Mercedes-Benz. Entonces podríamos tener 3.000 vehículos al año en España circulando solos.
Vale. O sea, que iría poco a poco porque hay una limitación de venta de vehículos autónomos. Entiendo que además tiene que ir poco a poco para ver si verdaderamente todos los sistemas funcionan a la perfección. Pero que una vez, entonces, supongamos que todo va bien y que esa regulación se aprueba y que, es vigente, entiendo, que para todos los países de la Unión Europea. ¿Me quieres decir que ya, además, estas dos marcas que estás mencionando, tiene coches que ahora mismo podrían salir a la calle y conducir ellos solos?
Eso ya existe en el mundo, ¿eh? Hay, no sé si 13.000 kilómetros en Alemania en la que ya circulan. En Reino Unido y en Holanda también están permitidos, en varios estados de Estados Unidos también, en China también, y existe el coche autónomo que funciona solo existe, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, en Alemania solamente pueden conducir por el carril derecho y a 60 kilómetros por hora. Tienen que llevar una caja negra para controlar, tiene que pasar una serie de supervisiones. Es decir, no circulan por ciudades, sino solamente por vías secundarias, pues, por vías de comunicación o conmutación entre ciudades. Hay ciertas limitaciones, pero ya se están funcionando. De hecho, Nuro, que es una empresa americana, ya ofrece el delivery típico de Amazon a las casas en tres estados, en Nevada, Arizona y Texas, totalmente con un vehículo autónomo sin conductor. Es decir, que tenemos eso ya funcionando. En China hay varias ciudades con servicio de taxi sin conductor, etcétera. O sea, que tecnológicamente está. Sí que es verdad que estamos puliendo cosas porque hay muchas cosas que pulir, ¿no? Y sobre todo la coexistencia con el conductor habitual genera muchos conflictos, ¿no? Porque el conductor es muy impredecible, mientras que un vehículo es muy predecible, pero ambos no conviven bien, ¿no? Por eso tenemos que ir poco a poco, la tecnología seguirá avanzando, los mecanismos se van puliendo y será seguro una realidad, ya te digo, se pretende que sea ya una realidad masiva en el 2030, que es un objetivo, pues eso, a 8 años vista, pero que empezaremos a ver en nuestras carreteras muy pronto.
Pero entonces, perdona que insista, ¿me quieres decir que si la regulación se pone en marcha y yo tuviera el dinero, que probablemente al principio serán carísimos, para comprarme uno de estos coches autónomos, como decimos, un límite de 1.500 por marca y país al año, pero que ya hay dos marcas, has dicho Toyota y Mercedes, que ya los tienen, y yo pudiera comprarme uno de estos, significaría que yo podría esta tarde salir de trabajar y decirle Kit o Marisa o como quiera llamar yo al coche, porque digo yo que hasta le pondría su nombre, llévame a casa y ya está, y me lleva.
Sí. Sí, tal cual. De hecho, eso existe en muchos más vehículos porque eso que me estás contando tú, que tú estás dentro del coche, eso es un tipo 3 que se llama, que es un vehículo en el que el conductor está presente y puede tomar el control, etcétera, etcétera. De eso hay muchos vehículos certificados. Tesla, por ejemplo, lo tiene y Tesla se ven ya bastantes en las ciudades, ¿no? Entonces, es un vehículo que realmente le dices, llévame a no sé dónde y te lleva y tú estás ahí pendiente. Lo que te estoy diciendo yo es algo más, que es que ni siquiera llevan conductor. Es decir, que no es necesaria la presencia del conductor o la atención del conductor para conducir, sino que tú puedes estar durmiendo o viendo una serie. Esos son los tipo 4. Aún tienes un cockpit, aún puedes conducir, pero es un coche que puede funcionar con seguridad sin ningún tipo de atención. Esos son los taxis autónomos o estos vehículos de Nuro que te comentaba, o estos vehículos que ya están acreditados tipo 4, porque cumple con todos los estándares de seguridad que ha definido la Unión de Fabricantes.
Qué interesante. Es decir, pero entonces, si vamos al vehículo tipo 4 del que me estás hablando sin conductor, pero yo puedo viajar en el atrás, por ejemplo, si quiero, por ejemplo, que tengo que hacer 700 kilómetros porque me quiero ir a Huelva y está lejísimos, y digo, fenomenal, salgo de trabajar pero estoy muy cansada, que conduzca el coche. Yo puedo estar atrás, llévame, en el asiento de atrás, echando una cabezadita, digo, sin controlar, vamos, dejando que el coche me lleve, tal cual.
Sí, la regulación actual, digamos que no permitiría que llevara a una persona dentro si esta persona dentro no está, no es posible que pueda atender al coche.
Vale. O sea,
imagínate que ocurre una situación concreta, entonces el coche en ese momento tendría que emitir un ruido, y pues eso te indica que tú tienes que tomar el control. Sobre todo es porque la vía no te permita la seguridad que tú necesitas y entonces a partir de ahí tú podrías conducirlo. Y una cosa que he dicho que es importante es que la vía te tiene que permitir esa seguridad. Porque los tipo 4 se caracterizan porque hay comunicación y porque la vía te permite la seguridad necesaria para que tú puedas conducir de esa manera que tú me estás diciendo, que es totalmente sin uh-huh. prestar atención a la carretera. Eso requiere la digitalización de las carreteras, que las carreteras tengan una serie de elementos de transmisión, que estén digitalizadas, que, por ejemplo, las señales informen sobre la velocidad límite, que los semáforos se comuniquen con los coches. Es decir, una serie de cosas de comunicación que tendremos que digitalizar las carreteras. Es un proceso en el que también está inmersa la Unión Europea, en el que tendremos que abordar, de hecho, dentro de los PERTE de digitalización, en España también está el de la digitalización de las carreteras, es decir, que se puedan comunicar con los vehículos. Y es un requisito sine qua non para que tú puedas dejar de tomar el control del vehículo. Por lo tanto, pues podrás tener un vehículo de tipo 4 que se podrán vender, pero solamente si la carretera también permite la seguridad que necesitas, entonces podrás circular sin tu atención. Si no, tendrás que estar tú sentada delante del volante, aunque el vehículo pueda funcionar perfectamente por sí solo.
Claro, no, me parece increíble, ¿no? Y que, como tú dices, la tecnología está y faltan muchas cosas por hacer. Fíjate tú, digitalizar las carreteras y bueno, todo lo demás, ¿no? Que me parece que la ciencia ficción esa de la que hablamos, pues efectivamente ya está aquí. Pero Se me estaba ocurriendo que también yo creo que vamos a necesitar una especie de, no sé, a lo mejor luego es más fácil el proceso de lo que pensamos, como una especie de reeducación los conductores, porque tú a mí me pones en el coche a que él lleve el coche autónomo, es decir, en modo piloto automático, por decirlo así, pero yo estoy sentada en mi sitio y con el volante delante. Y creo que es posible que el coche pueda resolver determinadas situaciones, pero claro, yo soy la que tengo que tener la tranquilidad de decir, no, es que el coche va a resolver esta situación. No sé si me explico, que a veces seremos nosotros los que nos agobiemos más, a lo mejor al principio, suponiendo que estemos ahí, a la hora de conducir y dejar que el coche solo conduzca, no lo sé.
Sí. Fíjate, yo no he conducido jamás un vehículo tipo 4, pero sí un vehículo tipo 3, que conduce solo, ¿eh? O sea, la experiencia de conduce solo.
Pero tú vas ahí sentado, ¿no? En tu sitio de conductor, claro.
Tú vas en tu sitio, pero tú puedes tomar el control cuando tú quieres.
Ya.
Y decir, oye, no, esto no me está gustando, frenas, entonces coges el control, ¿no? Igual que él te asiste, hay un modo de conducción que es de asistencia, en el cual, por ejemplo, yo voy despistado, estoy, yo qué sé, despistado, y me salgo del carril, y entonces él me mete en el carril. Entonces, hay una cierta resistencia en el volante a que yo tome esa maniobra. Y entonces yo noto esa resistencia. Es incómodo, ¿eh? Por eso digo, la reeducación es cierta. Porque yo noto una cierta resistencia del volante que me dice no, pero yo insisto y voy, ¿no? Entonces el vehículo entiende que es que realmente yo quiero cambiar de carril porque he decidido cambiar de carril, ¿no? Pero él interpreta que no corresponde cambiar de carril y entonces como que me lo impide, ¿no? Estamos como peleándonos por el control del vehículo. Esto es una cosa que ocurre en los coches tipo 3 y que al principio resulta muy extraño, ¿no? Es como, ¿qué me está pasando, no? Pero bueno, tras una reeducación, pues nos vamos acostumbrando a eso, igual que nos hemos acostumbrado al piloto, a la velocidad de crucero y a ciertas funcionalidades que antes no existían, o a las cámaras de aparcamiento, los pitidos, los sensores, ese tipo de cosas antes no existían, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco nos iremos acostumbrando, iremos incorporándola a nuestra forma de conducir.
Pues nada, tendremos que ir acostumbrándonos, ¿eh? Estamos deseando, ¿eh? Vamos, yo no sé la gente que nos escucha, a mí me gusta conducir, pero oye, cuando haces un viaje largo, tener la posibilidad de que sea el coche solo el que haga el trayecto, pues me parece desde luego algo tremendo,
cómodo,
¿no? Brutal,
sí.
Y que efectivamente, además a nivel, me imagino otros medios de transporte, pues lo que hablabas, taxis y otro tipo de transporte público, también será increíble, ¿no? Oye, una cuestión, estamos hablando de lo que puede pasar, no dentro de 20 años, que puede estar ya a la vuelta de la esquina, como nos estás contando, José Francisco, aunque hay cosas, muchas cosas todavía que adaptar, pero bueno, que está ahí, la tecnología desde luego está ahí. Y quería preguntarte por algo de lo que, bueno, nos puede pasar en la conducción habitual que tenemos ahora mismo y en algunos cambios que hay sobre, bueno, pues la normativa y la legislación. Porque me ha llamado la atención que la Dirección General de Tráfico se está planteando quitar el ámbar de los semáforos en puntos conflictivos de las ciudades, porque han puesto el foco en el peligro que supone en determinados puntos. Dicen que en muchos casos, bueno, la gente cuando ve el ámbar, en vez de parar, que para eso está, pues acelera, ¿no? O también hay un giro a la derecha que coincide a semáforo en verde para los peatones y ámbar para los coches, que es verdad que esto también hay que estar muy pendiente, porque si no, pues a lo mejor te equivocas. Yo no sé qué te parece esta medida.
Sobre todo es el ámbar intermitente con verde, ¿no? Esa es una reglamentación nacional muy común, ¿no? Que tú tienes un ámbar intermitente y está en verde para los peatones y tienes que coexistir, ¿no? No pases si no hay un peatón cruzando. Entonces aquí sí que es verdad que ocurre en ocasiones, sobre todo en grandes vías que haces ese cruce, en el que a lo mejor pues un vehículo grande te impide ver qué está pasando un peatón. Entonces tú ves el ámbar, vas hacia adelante, pero hay un autobús a tu derecha, digamos, que te impide la visión, pero estaba cruzando un peatón y entonces tú, al seguir, te llevas por delante al peatón. Es decir, es un punto de conflicto grave de atropellos. Y entonces está efectivamente estudiando la Dirección General de Tráfico la eliminación de esa figura, ¿no? Del ámbar intermitente junto con el verde, o la identificación de puntos peligrosos en los que se quita. Realmente esto ya ocurre, porque hay sitios en los que pasa eso y cuando hay un accidente directamente se quita porque se ve que es un sitio peligroso y, y a mí ha pasado en mi ciudad en varios puntos que dan ámbar intermitente y verde que han pasado a ser de regulación rojo y ya está, ¿no?
Sí, parece bastante de cajón. O sea, no es el ámbar del semáforo de circulación de rojo
correcto.
A ámbar verde.
No es el verde,
exacto.
Amarillo rojo, ¿no?
Exacto.
Eso no. Es esa coexistencia entre el ámbar intermitente y el verde.
Sí, porque ahí exige al conductor, sobre todo, a veces también al peatón, es un tema de los dos, pero bueno, especialmente al conductor, una atención mucho más, bueno, una atención máxima. Siempre hay que tener una atención máxima cuando se conduce, pero en este caso mucho más, porque efectivamente, claro, si está en ámbar intermitente con paso de peatón, peatones, si puedes pasas, pero tienes que fijarte muchísimo en que no haya un peatón que esté no ya cruzando, sino de estos que a veces, precisamente para aprovechar que ya es tan intermitente para ellos el de los peatones, se ponen a correr.
Es
verdad. Y en ese caso
y patines que pasan muy rápido, sí, y no te da tiempo a reaccionar. Sí. O sea, son puntos de conflicto y de atropello. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que están estudiándolo, no sé cómo acabará la historia, pero bueno, no parece totalmente descabellado.
Bueno, pues no lo parece, desde luego, y probablemente salga adelante, puesto que, como dices, es un punto de conflicto y se producen muchos atropellos. Y en cuanto a lo de los coches fantásticos, ya no sé cómo calificarlo, los coches del futuro, que sí que están aquí, hemos esperado por ellos mucho tiempo y, oye, ya los tenemos. Otra cosa son lo de los coches voladores, que también se han hecho experimentos con estos, José Francisco, y también hay algunos coches que vuelan y ya no van sobre la carretera. Pero esta es otra historia de la que hablaremos seguramente otro día. José Francisco Montserrat, experto en transporte y tecnología, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias, buenas tardes.
Un placer, Pilar. Buenas tardes.